De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Les hablamos esta noche desde Achila, bellísima ciudad costera de Marruecos, a escasos 30 kilómetros al sur de Tánger. Asistimos al muy interesante festival Musem de Achila, que desde hace 43 años organiza Mohamed Ben Aissa, el que fuera durante 12 años ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Con un marcado tinte cultural, exposiciones, conciertos, veladas culturales, también se celebran mesas de debate y diálogo sobre temas de actualidad que interesan, que afectan a los ciudadanos de Marruecos, de África, de Asia y también de Europa. La escasísima participación española, una pena, una gran oportunidad perdida. Ponemos nuestro esfuerzo para difundir un acontecimiento cultural de primera magnitud que representa un escenario excelente para el intercambio cultural, social y, por ende, político y económico. Estamos muy cerca de España y en Achila todos los años disponemos de una ocasión única para estrechar lazos e intereses. Como nos dijo ayer Mohamed Ben Aissa, España y Marruecos, Marruecos y España tienen un futuro común. Y este tipo de acontecimientos permiten limar asperezas y encontrar un mejor entendimiento desde el conocimiento y disfrutar también de la cultura. Hablando de limar asperezas, la posible presencia del rey de Marruecos en Argelia con motivo de la cumbre de la Liga Árabe prevista para el 1 y 2 de noviembre representa una excelente oportunidad para un acercamiento entre los dirigentes de ambos países vecinos. Mohamed VI ha tendido la mano en reiteradas ocasiones a Argel para recuperar las relaciones que hace poco más de un año rompió el gobierno argelino. La última en su último discurso en el mes de julio con motivo de la fiesta del trono, el más relevante del año. Siempre estaremos al lado de nuestros hermanos argelinos, dijo el monarca marroquí, que se va a convertir en el gran protagonista de la cumbre. La revista Jeune Afrique adelantó hace un par de días que Mohamed VI estará en Argel, a la espera de la confirmación oficial por ambas partes. La visita a Arabia Saudí del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, con una carta de Mohamed VI es un elemento clave para pensar que la cumbre de la Liga Árabe en Argel puede convertirse en un marco que permita un acercamiento entre los dirigentes de Marruecos y Argelia. Hablaremos esta noche con uno de los participantes en este festival de Achila, con el experto analista internacional Nurdin Muati. Analizaremos las opciones que puede abrir la presencia de Mohamed VI en Argel. Hablaremos con un empresario español que hace negocios en Marruecos. Nos ocuparemos de la crisis política en el Reino Unido, quién nos lo iba a decir, y seguiremos los últimos acontecimientos de la invasión rusa de Ucrania y su repercusión en Europa. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, hoy desde Achila, desde Marruecos, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Dimite la primera ministra británica Liz Truss tras 45 días en el cargo. El Partido Conservador ha abierto este viernes una frenética campaña para buscar sucesor de Truss al frente del gobierno, con Boris Johnson entre los nombres que se barajan. La oposición reclama la celebración de unas elecciones para terminar con esta crisis política.
Vladimir Putin decreta la ley marcial en las regiones anexionadas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. La norma restringe movimientos, huelgas, manifestaciones o cualquier tipo de actividad política. También da vía libre a la movilización forzada para nutrir de efectivos a las tropas rusas.
La Unión Europea sanciona a Irán por su implicación en el envío de drones kamikaze a Rusia en la guerra de Ucrania. Una empresa y tres personas han sido los primeros sancionados, pero la lista podría crecer en los próximos días. Teherán prepara nuevos envíos de drones y misiles mientras crecen las acusaciones sobre la presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en Ucrania.
Los líderes de la Unión Europea acuerdan intervenir el precio del gas ante las dudas de Alemania a poner topes. El Consejo Europeo también dio el visto bueno a la compra conjunta de gas tras una intensa negociación que se prolongó hasta las 2 de la mañana del jueves.
España, Francia y Portugal sellan un acuerdo histórico para impulsar un corredor de energía verde desde Barcelona a Marsella. El llamado corredor Barmar transportará el hidrógeno verde por vía marítima en su paso de España a Francia y sustituirá al Midcat para abastecer el mercado energético europeo.
Silvio Berlusconi pone en peligro la formación de gobierno en Italia con sus salidas de tono. Una batería de audios filtrados expone el desprecio del líder de Forza Italia sobre sus socia de coalición, Giorgia Meloni, y sus opiniones reales sobre la invasión rusa de Ucrania. En los audios, el que fuera primer ministro se jacta de su amistad con Putin y justifica sus acciones.
Beijing celebra el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, en el que se decide la hoja de ruta a seguir durante los próximos 5 años en China. El presidente Xi Jinping consolida su poder renovando un tercer mandato. En su discurso de inauguración destacó el papel de China en el nuevo orden internacional y advirtió sobre la reunificación de Taiwán.
Empieza en Israel la campaña electoral para las próximas elecciones del 1 de noviembre. Según los sondeos, el ex primer ministro y líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, estaría cerca de conseguir la mayoría parlamentaria para desplazar al actual jefe de gobierno en funciones, Yair Lapid. El voto de los árabes islamistas será clave para desnivelar la balanza en favor de uno u otro.
El movimiento islamista palestino Hamas anuncia su reconciliación con Siria durante su primera visita al país árabe desde que rompieran relaciones con el presidente Bashar al-Assad a raíz de la primavera árabe en 2011.
Continúan en Irán las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo. Al menos 8 personas han muerto esta semana en un incendio registrado en la prisión de Evin, un centro que ha sido testigo de las peores violaciones de los derechos humanos en Irán.
Nuevo enfrentamiento entre Francia y Mali en la Asamblea General de la ONU. El ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, ha amenazado a Francia con recurrir a la legítima defensa en el caso de que la antigua metrópoli continúe socavando, decía, la soberanía de Mali.
Y 500 de muertos en Chad durante unas manifestaciones masivas en la capital, Yamena, que exigían un gobierno democrático. El líder de la Junta Militar, Mahamat Debi, prolongó el jueves su estancia en el poder tras haber extendido 2 años más el proceso de transición.
De cara al mundo, Onda Madrid.
El Festival Cultural de Asila ha recuperado este año la normalidad después de la pandemia del coronavirus. Una ocasión excelente de diálogo, de intercambio cultural y social y una oportunidad de conocer gente de muchos países, culturas y condiciones. Festival que se celebra cuando todo indica que el rey de Marruecos, Mohamed VI, va a participar en Argel los próximos 1 y 2 de noviembre en la cumbre de la Liga Árabe. Ocasión magnífica para intentar recuperar las relaciones entre los dos grandes países del norte de África. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La 31ª cumbre de la Liga Árabe, prevista para los próximos 1 y 2 de noviembre en Argel, se presenta para el presidente Abdelmajid Tebboune como una gran oportunidad de abordar, junto a sus homólogos árabes, los desafíos globales actuales, así como de mejorar sus relaciones con varios estados que durante los últimos meses habían tensado sus lazos con Argelia. En este sentido, una de las asistencias más destacables en el evento podría ser la del rey de Marruecos, Mohamed VI. A finales del mes pasado de septiembre, el ministro de Justicia de Argelia, Abdelrashid Tabi, viajó a Rabat para entregar la invitación a la cumbre al titular de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita. En aquel momento no hubo ninguna confirmación de asistencia ni se adelantó quién sería el representante del reino en el encuentro. Ahora, sin embargo, el medio francófono Jeune Afrique ha recogido las declaraciones de fuentes diplomáticas argelinas que afirman que será Mohamed VI quien represente a Rabat en la cumbre de la Liga Árabe, algo que ninguna autoridad marroquí ha desmentido y que llega en medio de la crisis bilateral entre ambos. Y es que en agosto de 2021, el ministro de Exteriores argelino anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con el reino, acusándolo de llevar a cabo acciones hostiles. Mohamed VI no visita Argelia desde 2005, cuando viajó al país vecino también en el marco de la cumbre de la Liga Árabe. Pero en esta ocasión, y también según Yunafik, el monarca se desplazará acompañado de su hijo y príncipe heredero Moulay Hassan. Y en medio de todas estas informaciones, Marruecos acoge, desde el pasado 16 de octubre y hasta el 5 de noviembre, el festival Moussem de Asila, al norte del país, bajo el patrocinio de Mohamed VI. Un espacio originariamente cultural, nacido en 1978, que congrega a artistas famosos de todo el mundo y que se ha convertido, a día de hoy, en una plataforma informal para los intercambios intelectuales entre diplomáticos y representantes civiles. Esta evolución, perfectamente asumida por uno de los creadores del festival, Mohamed Ben Aissa, ha propiciado la aparición de un festival que, sobre el telón de un fondo cultural, organiza también coloquios y ponencias sobre cuestiones políticas para artistas, poetas, ministros de Asuntos Exteriores y embajadores africanos, tanto jubilados como en activo.
Nurdin Mouati, consultor, experto, analista internacional, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Encantado una vez más de estar con vosotros en el programa De Cara al Mundo en Onda Madrid.
Señor Mouati, usted ha participado en el Festival de Asila. ¿Qué representa este festival, no ya solo para Marruecos, sino también para lo que es la escena cultural y, por ende, también social, económica, política de toda la región?
Pues el Moussem de Asila es uno de los festivales, lo que quería destacar, que es uno de los festivales culturales más longevos de la cuenca mediterránea. Es una cita anual donde se juntan tanto artistas como intelectuales de todo el mundo y donde se analizan y se debaten asuntos globales, pero desde una perspectiva tanto humanista como africana, e insistir sobre esa perspectiva africana, porque como dice bien uno de los fundadores y mecenas de este festival, de este Moussem de Asila, Mohamed Ben Aissa, exministro de su majestad de Asuntos Exteriores y también de Comunicación y Cultura, insiste sobre que hace 43 años, cuando se inició esta gran andadura cultural y humanista, pues no había festivales, no había encuentros, ni seminarios, ni foros en el sur, en África y en otros países en vías de desarrollo. Y ellos, hace 43 años, en un pequeño pueblo del norte de Marruecos, pues han podido sobrevivir todo este periodo, proyectarse a nivel mundial con unos medios muy ajustados. Es un milagro cultural y ejemplo de lo que África, el sur, es capaz de lograr con pocos medios, pero con mucha voluntad y creatividad. Como bien sabes, Asila, y como estás viendo estos días que nos acompañas aquí, Asila es un verdadero vergel cultural, una de las ciudades con mejor infraestructura cultural del mundo, siendo pequeña, pero con dos centros culturales de gran proyección global, y una ciudad que también que alberga un legado artístico, literario, humanístico, africano, árabe, de gran y incalculable valor. Como decía bien Mohamed Ben Aissa, es el Davos cultural, y hay que hacer y elogiar la labor que ha hecho Mohamed Ben Aissa para lograr que esta cita anual pues sobreviva en las condiciones actuales.
Sin duda. Además, yo creo, señor Mouati, que debemos aprovechar nuestra antena, y luego lo haremos también en la revista Atalayar, para animar, para que personalidades españolas no dejen pasar esta ocasión, porque es una pena, ¿no?, que la representación española sea tan escasa, teniendo en cuenta que es una oportunidad muy, muy favorable para estrechar lazos.
Sí, desgraciadamente, digamos que la participación española en este Moussem de Asila, en este foro tan importante, tanto a nivel africano como árabe, pues es marginal. No se entiende que ahora España tenga esa vocación hacia el continente africano y no participe en una de las citas culturales e intelectuales más importantes del continente africano, que es el Moussem de Asila. No entendemos que, por eso quiero elogiar también vuestra labor, de la labor de Atalayar, de estar presentes, de conocer de cerca esta importante cita cultural, de conocer a la gente que acude a este importante foro donde se debaten asuntos globales, insistiendo desde esa perspectiva africana, y esperamos que tanto la cooperación cultural española como los intelectuales a nivel de España y la prensa los medios en España se interesen más por esta cita, que es muy importante en esa vocación, esa visión del gobierno español, de los intereses de España, su proyección en el continente africano y también en los países árabes. Esperemos que en la 44 edición haya una participación importante española a gran nivel, a gran escala y con medios, además de Atalayar.
Pues nosotros seguiremos insistiendo porque merece la pena. Señor Mouati, ¿qué podemos esperar? Si se confirma, que todo parece que sí, oficialmente, la presencia de Su Majestad el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en la cumbre de Argel, en la cumbre de la Liga Árabe.
Pues va a ser un hecho histórico y además, conociendo un poco los últimos acontecimientos que ha habido en esa política hostil, desgraciadamente, del régimen argelino hacia Marruecos. Y como bien has mencionado, Su Majestad siempre ha tendido la mano. Marruecos es un país de paz, es una nación estable que aspira a tener las mejores relaciones con sus vecinos y principalmente con Argelia, a la cual nos unen lazos fraternales. Y creo que esta visita marcará un punto de inflexión en las relaciones. Ojalá, lo esperamos, pero seguro que el pueblo de Argelia reservará una acogida muy cercana y muy empática hacia Su Majestad, y todos deseamos que las relaciones entre los dos países, hermanos, Argelia y Marruecos, pues sean las mejores posibles. La relación entre hermanos, nos compartimos muchos lazos a nivel cultural, a nivel de hasta lazos familiares, y esperamos que los dirigentes militares de Argelia se den cuenta de este gesto, de esta visita, y pues inicien ese proceso de vuelta y normalización de las relaciones. Es importante para estabilizar una zona tan delicada como lo es el Magreb. Es importante, en vías de encontrar solución al gran desafío que es el Sahel, y creo que va a ser un hecho histórico, que va a cambiar muchas cosas en la región para bien. Y esperemos, ojalá, que los dirigentes argelinos, la Junta Militar que gobierna Argelia, pues se dé cuenta de que es hora ya de enterrar el pasado. Nosotros durante este Musum de Asila hemos hablado de este tema porque, como bien sabes, ha habido una importante conferencia sobre separatismos en el continente africano, en la cual pues dirigentes venidos de muchos países, desde Mali, Chad, Mauritania o Arabia Saudí, por ejemplo, gente que sigue de cerca los asuntos africanos, pues hemos insistido en que los separatismos, pues al final gangrenan, están destruyendo el futuro de África, y todos hemos compartido esa visión panafricanista de federación de países africanos, los 54 países que conforman este continente de gran proyección hacia el futuro, y esperamos pues que esos conflictos, como por ejemplo el conflicto entre Argelia y Marruecos, pues se solventen y podamos pues tender todos hacia esa tan ansiada Unión Africana.
Además, señor Mouati, en un momento donde, bueno, el COVID ha castigado a todo el mundo, pero en particular las economías de Argelia, de Marruecos, el norte de África. Ahora mismo la invasión rusa de Ucrania también está, bueno, afectando lo que es una crisis energética, crisis alimentaria, con lo cual yo creo que los ciudadanos de los dos países, si se abriera esa frontera, se abrieran el espacio aéreo y hubiera un entendimiento, una recuperación de las relaciones, sería muy positivo para los dos países, sobre todo además de cara a poder defender los intereses, por ejemplo, ante la Unión Europea o ante China, Rusia o Estados Unidos, ¿no?
Sí, además es de pura lógica, es decir, Marruecos es una potencia agrícola, Argelia destina muchas divisas, mucho dinero a comprar alimentos, y hay una complementariedad entre ambos países. Argelia tiene unas reservas de gas, aunque Marruecos ahora está un poco diversificando sus fuentes de energía, apostando por las energías renovables, pero son dos economías complementarias, y ojalá que los dirigentes, insisto, que les diré, porque la mano tendida de Marruecos siempre ha estado ahí, de Su Majestad, y ahora le toca mover ficha a los dirigentes de Argelia, que se den cuenta de una vez por todas que Marruecos es un país hermano y con él podemos construir un futuro muy importante a nivel de todo el norte de África. La integración entre los cinco países del Magreb fue una idea que apadrinó Hassan II, pero que desgraciadamente ha sido desechada por países que buscan apoyar y generar conflictos apoyando a movimientos separatistas. Es hora, como se dijo bien en este foro de Asila, por parte de varios dirigentes africanos, de olvidar ese pasado colonial que nos ha generado movimientos separatistas, microestados que son inviables, problemas que afectan también al continente europeo. Y por ello hay que tender hacia esa visión de integración entre los países, de más complementariedad, cooperación entre todos los países que conforman este continente de futuro que es el continente africano. Y ojalá Argelia, pues que ahora está también sucumbiendo a la crisis que es consecuencia de la guerra de Ucrania, en el cual pues han aumentado los precios de los productos alimentarios. Marruecos en ese aspecto, no sé si ustedes están al tanto de que Marruecos es una de las potencias a nivel de fertilizantes y Marruecos va a destinar un gran donativo de fertilizantes para países africanos para que puedan un poco también tengan esa autosuficiencia alimentaria y no se vean afectados por este crecimiento incontrolado de los precios.
Y además, señor Moati, ya con esto terminamos, puedan sentarse a negociar en el marco de Naciones Unidas esa propuesta de autonomía, esa propuesta de Marruecos, que por cierto, en las últimas horas ha recibido también el respaldo de Bélgica, otro país europeo que junto a Alemania y España, entre otros, pues está apoyando una solución que no es ni en favor ni de unos ni de otros. Yo siempre digo que es en favor de los saharauis, sobre todo de aquellos que están mal viviendo en los campamentos de Tinduf y que están requiriendo ya una negociación, una solución a esa situación que dura ya más de 43 años.
Sí, ayer tuvimos la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Bélgica, de Hajja Al-Hadid, que por cierto es de origen kabil, de la Kabilia, de la parte amazigh de Argelia, y en la cual Bélgica ha mostrado su apoyo a plan de autonomía marroquí, que es un plan principalmente para que esa gente que vive en los campamentos de Tinduf y que vive en condiciones muy precarias, pues puedan volver y instalarse en su país natal, que es Marruecos. Esa porción que es de origen del sur de Marruecos, pues pueda volver y dar carpetazo a este conflicto que ha durado mucho tiempo y que desgraciadamente ha durado porque Argelia, los dirigentes de Argelia han financiado y han armado un movimiento separatista militar responsable de varias tragedias, de varios asesinatos, de varias víctimas, y que es hora de en un mundo globalizado, con los desafíos que tenemos de cambio climático, con la crisis alimentaria, ya no tiene razón de ser que los países apoyen a movimientos separatistas que al final degeneran, como lo hemos visto a través de estos días y a través de los últimos años, en movimientos terroristas que amenazan la estabilidad de varios países. Yo creo que ya es hora de solucionar este conflicto artificial, ya es hora de que Argelia se sienta en la mesa de negociación y ahí, pues Marruecos ha sido siempre un país generoso hacia Argelia, generoso hacia sus vecinos, y creo que lograremos esa tan ansiada paz en una zona tan delicada como lo es el Sáhara o en la zona del Sahel. Con el apoyo de Bélgica, el apoyo que se inició con el apoyo de Estados Unidos y luego Alemania, España y Bélgica, pues queda claro que es ya un conflicto que no tiene razón de ser y que es hora de que haya paz. Y la mejor solución es la autonomía, el plan de autonomía que ha propuesto Marruecos y que ha pregonado desde el 2007 y que creemos que es la mejor solución, en la cual pues esta gente que vive en esas condiciones precarias, que viven sometidos a un grupo militar, pues puedan volver a sus casas, reencontrarse con sus familias y que podamos generar una zona de prosperidad entre Marruecos y Argelia, en esta zona tan delicada.
Uh-huh. Nourdine Mouati, consultor, experto internacional, colaborador también de la revista Layar, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Muy buenas noches desde Asila.
Un placer y un abrazo fraternal desde Asila.
De cara al mundo. Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En De cara al mundo tratamos de contribuir al mayor y mejor conocimiento de nuestros vecinos para impulsar el entendimiento y la colaboración. Esta noche lo hacemos con José Manuel Jiménez, socio gerente de Nantai Trade Consulting. Señor Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Primero de todo, agradeceros la oportunidad que me dais de estar aquí con vosotros esta noche.
Bueno, pues vamos a aprovecharla y cuéntenos qué trabajo hacen ustedes en Marruecos.
Bueno, pues nosotros desde Nantai Trade Consulting básicamente somos una consultora especializada en el desarrollo de negocio internacional. Aportamos servicios globales de exportación, importación y logística internacional y sobre todo procesos de implantación en mercados exteriores, donde en Marruecos pues hemos llevado a cabo varios proyectos, sobre todo con empresas españolas industriales y en el sector de la automoción, que como bueno, pues mucha gente que está metido en el mundo conoce que hay un gran hub importante allí en Tánger para el sector de la automoción. Nuestro objetivo básicamente es ayudar a las pequeñas y medianas empresas españolas a su salida a mercados exteriores y sobre todo al mercado marroquí, pues tanto aquellas primeras empresas que comienzan dando sus primeros pasos en el área de la internacionalización, como aquellas que ya tienen experiencia, pero necesitan pues ayuda puntual en algún momento determinado.
Bueno, señor Jiménez, ¿qué condiciones son las mejores para que alguien que quiera hacer negocios aquí en Marruecos pueda hacerlo?
Bueno, primero de todo, cuando hablamos de salir a un mercado exterior, sobre todo para las empresas que se lo están planteando por primera vez, que tienen controlado o copado el mercado nacional y creen que hay oportunidades para sus productos o servicios en el mercado marroquí, siempre decimos que hay que hacer una pequeña introspectiva de la empresa, ¿no? Para ver realmente esas capacidades que tiene la empresa, porque esto, la internacionalización y la salida a mercados exteriores es algo que implica a la empresa por completo, ¿no? Desde los trabajadores que quizás puedan estar en la planta de producción hasta todo el campo y los directivos de la compañía, ¿no? Entonces, lo importante en el mercado marroquí, siempre decimos que Marruecos es un país casi hermano, ¿no? Es un país que está muy cercano físicamente por localización a España. Y una de las cuestiones más importantes que tenemos ahora mismo es el reciente acuerdo de libre comercio que se ha creado con la Unión Europea, que ayuda mucho al empresario español. Aquí en España tenemos ya muchas empresas que llevan muchos años trabajando en el mercado marroquí, implantadas y desarrollando su negocio, pero vamos a mirar al mercado marroquí desde dentro y lo que nos encontramos es cómo el país, Marruecos en este caso, está fomentando ya desde hace mucho tiempo unos planes sectoriales de desarrollo, sobre todo ese plan de aceleración industrial en el sector del automóvil, que es muy importante, en el sector aeronáutico y la electrónica. También tenemos la estrategia que están desarrollando de generación green, para consolidar también ese sector agrario que es muy importante en Marruecos y, por supuesto, el turismo, que bueno, todos estos sectores aportan y generan grandes oportunidades para las empresas españolas allí en Marruecos.
¿Las cuestiones políticas condicionan o la cuestión económica, comercial, empresarial tiene ya sus vías engrasadas y el tema político no afecta demasiado?
Las cuestiones políticas, evidentemente, aunque no queramos, influyen. Eso es irremediable. Pero bien es cierto que nosotros vemos dos vías o dos líneas de acción, ¿no? Una, evidentemente, es la política y otra es el área comercial o el área de negociación entre empresas, ¿no? Desde hace mucho tiempo el Marruecos está apoyando a las empresas extranjeras. Tenemos pues una cantidad de ayudas, de subvenciones que proporciona el gobierno marroquí sobre toda la implantación. Entonces, lo que no interesa, por supuesto, ni al gobierno marroquí ni a otros países, es que esas relaciones diplomáticas puedan afectar a las relaciones comerciales. Lamentablemente, aquí cabe destacar, Marruecos durante la época de la pandemia tuvo pues una de las restricciones más importantes, tanto de entrada como de salida, lo que afectó muchísimo a las empresas españolas, no solo a las que ya estaban implantadas allí, sino a las que estaban comenzando a hacer negocios con Marruecos. Las relaciones comerciales se vieron muy afectadas y, lamentablemente, cuando por fin parecía que se estaban levantando todas esas restricciones, pues tuvimos este pequeño conflicto diplomático que, por suerte, la verdad es que en los últimos meses pues parece que se ha ido solucionando. Entonces, referente a tu pregunta, Javier, afecta, evidentemente afecta, pero no tanto como a lo mejor podríamos pensar. Los negocios se hacen entre empresas y yo creo que se tiene muy claro cuál es el objetivo, tanto por parte de los gobiernos como las empresas, de desarrollar negocio entre ambos países.
José Manuel Jiménez, socio gerente de Nantai Trade Consulting, muchas gracias por acercarnos a cómo se pueden hacer negocios, cómo se puede trabajar en Marruecos. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 6 horas de radio de muchos quilates.
Desde las 4, partido en el Benito Villamarín. Betis, Atlético de Madrid.
En segunda, esperamos que el Leganés se reencuentre con la victoria en casa ante el Tenerife.
Y partido con Solera en la Primera Federación. Castilla, Deportivo de La Coruña.
La guinda la ponemos con un clásico de la ACB. Baskonia, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El Reino Unido es un ejemplo claro de cómo los populismos perjudican enormemente a un país y a su gente. Desde la locura del Brexit, los británicos no dejan de dar tumbos políticos que afectan a su estabilidad y al día a día de sus ciudadanos. 44 días ha durado la primera ministra Liz Truss y lo más increíble es que el peculiar Boris Johnson amenaza con volver. Crecen las voces que reclaman elecciones para clarificar una situación que crea mucha incertidumbre e inseguridad. Nos lo cuenta María Cerdán.
Londres se posiciona de nuevo en la casilla de salida. Reino Unido vive el declive político más corto de toda su historia con la dimisión de la primera ministra Liz Truss tras estar 45 días al frente de gobierno. La política conservadora dejaba su cargo tras perder la autoridad en su partido, acorralada por una crisis sin precedentes y sin poder llevar adelante su proyecto político y financiero que agitaba todos los mercados. Liz Truss comunicaba su decisión frente a la residencia oficial en el famoso número 10 de Downing Street.
I was elected by the Conservative Party.
Llegué al cargo en un momento de gran inestabilidad. Fui elegida por el Partido Conservador con el mandato de cambiar esto y con una visión de impuestos bajos y alto crecimiento. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida, anunciaba Liz Truss. La ya ex líder Tory seguirá en el cargo hasta que el Partido Conservador elija su sucesor en un tiempo récord antes del 28 de octubre. Para ello, se ha abierto ya este viernes una frenética campaña en la que se ha puesto a trabajar ya el propio Boris Johnson. El ex primer ministro está buscando el apoyo de los diputados Tories, asegurando que él es el único candidato conservador que puede evitar ser barrido por el Partido Laborista en caso de que se celebren unas elecciones. Según el diario The Daily Telegraph, Johnson planea incluso un acercamiento a su exsecretario del Tesoro, Rishi Sunak, para presentarse juntos en una hipotética candidatura. Por su parte, la oposición reclama la celebración de unas elecciones para terminar con esta crisis política porque Reino Unido, ha dicho el líder laborista Keir Starmer, no se merece este caos. Según las encuestas, de celebrarse unas elecciones, los conservadores perderían su mayoría parlamentaria y el gobierno, mientras que los laboristas obtendrían una holgada victoria.
En unos minutos en la tertulia profundizaremos un poco más en esta crisis política del Reino Unido. Nos ocupamos ahora de la invasión rusa de Ucrania, un posible frente ruso por Bielorrusia, evacuación de civiles de Jersón, participación de Irán con drones, con misiles e incluso con instructores. Los últimos datos los tiene Álvaro Escalonilla.
Vladimir Putin ordenó la imposición de la ley marcial en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, los territorios ucranianos anexionados de forma ilegal por el Kremlin. El presidente ruso también ha reclamado a su Consejo de Seguridad que aumente la vigilancia en Crimea, anexionada en 2014, y en las regiones fronterizas con el país invadido. No se fía del avance del ejército ucraniano. La ley marcial en estos cuatro territorios prevé la restricción de movimientos, la prohibición de huelgas, manifestaciones o cualquier tipo de actividad política y la posible confiscación de los bienes de los ciudadanos. Por supuesto, también trae consigo la movilización forzada para nutrir de efectivos a las tropas rusas. Mientras tanto, la evacuación de civiles ha comenzado ya en Jersón. El general ruso Sergei Surovikin, al frente de la denominada Operación Militar Especial, ha admitido que la situación es tensa como consecuencia de la contraofensiva ucraniana en el sur del país y ha asegurado que el ejército ruso se encargará de garantizar la evacuación segura de la población. Se espera que unas 50.000 personas sean desplazadas. Los planes de Bielorrusia para intervenir siguen en pie. El dictador Alexander Lukashenko aseguró hace unos días que desplegará unidades conjuntas con Rusia en su territorio en el marco de una operación antiterrorista. Pero quien ha entrado de lleno ya en la guerra del lado ruso ha sido Irán. El régimen de los ayatolás viene proporcionando apoyo técnico a los pilotos rusos que vuelan drones de fabricación iraní para bombardear objetivos civiles, según ha podido confirmar la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo el jueves que Estados Unidos entendía que los asesores iraníes estaban en Crimea para proporcionar formación y mantenimiento, pero no para pilotar realmente los drones, después de que las fuerzas rusas tuvieran serias dificultades para manejar las bombas voladoras no tripuladas.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, sigues en Ucrania. María, buenas noches. ¿Dónde estás?
Buenas noches, Javier. Pues me encuentro en la ciudad de Kharkiv, donde ahora todas las miradas están puestas en el cielo porque continúan los bombardeos. Esta misma mañana hemos sufrido otro. Y también en el interruptor de la luz, ante esa amenaza de cortes prolongados del suministro eléctrico, ya que Rusia pues ha destruido ya más del 30% de la infraestructura eléctrica de Ucrania.
Ajá. María, he visto esta mañana una foto tuya en el New York Times. Felicidades. También veo Gracias. Tus fotos en la revista Talayar. Una foto de una central eléctrica ucraniana destruida por los rusos. Normalmente no dejan entrar, pero tú sí has conseguido acceder a esa central eléctrica. ¿Qué te has encontrado allí?
Pues mira, es una de las dos centrales eléctricas que quedan en funcionamiento en la ciudad de Kharkiv. Aquí había tres centrales eléctricas. Recordemos que esta es la segunda ciudad más importante de Ucrania y una de esas centrales ha sido objeto de reiterados bombardeos hasta que la han reducido a escombros. Entonces ya solamente nos quedan dos en funcionamiento. Esta en la que yo entré también ha sido bombardeada en dos ocasiones, está parcialmente dañada y la verdad es que era sobrecogedor entrar en las entrañas de esa infraestructura, donde se veía un socavón del tamaño de un edificio de 9 plantas y donde antes había una caldera térmica que proporcionaba el 30% del calor de la calefacción que suministra a la ciudad de Kharkiv, pues había simplemente un hueco. El misil había pulverizado prácticamente esa caldera. Y me encontré también pues con cientos de operarios reparando todo lo reparable a contrarreloj, porque aquí en Ucrania ya está empezando la temporada de frío. Aquí donde me encuentro yo, que estamos a tan solo 40 kilómetros de la frontera con Rusia, ayer ya registramos temperaturas de 0 grados. O sea, el invierno está mucho más próximo que en latitudes como España. Y se teme no solamente pues que la gente se quede sin luz en su casa, sino que también se quede sin calefacción cuando las temperaturas alcancen los bajo cero.
Eso te iba a decir, que hace frío, cómo se trabaja sin electricidad e incluso cómo se trabaja sin calefacción.
Bueno, pues lo del frío te cubres con capas de abrigo,
no hay más remedio.
Y ya está. Pero sí que es cierto que lo de la electricidad, lo hablaba contigo ya en otras ocasiones, agobia bastante cuando tu trabajo depende de tantos dispositivos electrónicos, del ordenador, del teléfono móvil, de poder cargar las baterías que alimentan las cámaras de fotos. Entonces, yo llevo ya 3 blackouts, 3 apagones. En casa te pones una vela y ya está, pero ¿cómo conectas el ordenador? ¿Cómo conectas el teléfono? La verdad es que es un poco angustioso cuando tu trabajo depende de ello y se hace un poquito más difícil. La gente que no depende pues de las tecnologías o que puede suspender parcialmente su trabajo, la verdad es que aquí se lo toman con bastante filosofía. Cuando yo pregunto, digo, ¿pero qué hacéis sin luz? Te dicen, pues leer un libro. Y sabes, la mentalidad ucraniana es increíblemente resiliente. Igual que te decía lo de que reparan todo lo reparable, también se toman con un estoicismo pues todo lo que les está viniendo. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que Putin no va a conseguir ganar esta guerra, porque independientemente de lo que pase en Ucrania, después de 8 meses de campaña bélica y de este desgaste, esto ya no es una victoria para Rusia. Y en parte yo creo que Putin no había calculado el carácter y la resiliencia del pueblo ucraniano y que no se esperaba que plantaran cara de esta manera.
Uh-huh. Sin duda, cuando estás en un conflicto de estas características, y lo digo por experiencia, aprendes a valorar las cosas cotidianas que muchas veces no lo haces, como por ejemplo abrir un grifo y que salga agua, y abres el otro y sale caliente, o abres una cajita blanca y tienes leche fresquita, o puedes disfrutar de la lectura de un libro. Son cosas básicas que hay veces que perdemos y no valoramos adecuadamente, porque es habitual, pero que cuando estás en un lugar como en el que tú estás, pues reaprendes, por decirlo de alguna manera.
Y en un lugar, Javier, que no nos pensemos que Ucrania era un país tercermundista.
Está muy lejos.
Está muy lejos, pero te quiero decir, es una capital
que no,
en la que tú no ves muchas similitudes con otras capitales europeas. O sea, aquí la gente tenía restaurantes, tenía su ocio, tenía su cine, tiene sus casas con sus electrodomésticos bien equipadas. No pienses que aquí el que haya un corte de luz les afectaría menos que si nos pasa en Madrid, que yo creo que damos al interruptor de la luz, no se enciende y entramos en pánico. Aquí la gente se lo toma de otra manera, pero no porque estuvieran acostumbrados a carencias pues eléctricas o a no tener en casa lo que tenemos en otros países, como por ejemplo España. La gente a lo mejor piensa que aquí es que ya se vivía pues con esta concepción soviética de hace muchas décadas, de carencias, de situaciones un poquito más angustiosas, y no es verdad. O sea, ellos están, yo creo que están sufriendo lo mismo que a lo mejor podemos percibir los corresponsales extranjeros que trabajamos aquí, en el terreno. Lo que pasa es que se lo toman de otra manera.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar. Sus fotos se publican en el New York Times. Cuídate mucho, muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier.
Hoy ando en Asil, aquí en el norte de Marruecos. Te he dejado ahí en el estudio un poco abandonado, pero es curioso cómo tenemos que aprender muchas veces una situación límite extrema a valorar lo que para nosotros diariamente se nos hace habitual, ¿no?
Pues mira, es la consecuencia lógica de una circunstancia catastrófica, como es una guerra, en la cual naturalmente todos los parámetros conocidos y en los que se han vivido pues se han venido abajo. Es decir, pues no es normal el que de la noche a la mañana pues te quedes sin casa, te quedes sin nada, te quedes a lo mejor pues sin familia, con personas a tu cargo que unas han desaparecido, otras tienes que buscarles la manera de que salgan del país. En fin, este tipo de circunstancias naturalmente son las que sacuden la molicie en la que se asientan. Bueno, pues a veces las sociedades demasiado desarrolladas y que de alguna manera pues tienen todo asegurado, todas esas cosas que tú enumerabas y que ya las damos por sentadas, pues pueden desaparecer de la noche a la mañana, simplemente porque a un tirano como es Vladimir Putin pues se le ocurra el romper el orden internacional e invadir un país para conquistarlo y ponerlo bajo su férula. Y con ello, pues a todos los millones de personas que están en ese país y naturalmente con los correspondientes daños colaterales y que afectan pues a los demás países de Europa y también del mundo.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana. ¿Tú te imaginas vivir sin luz? Claudia, buenas noches.
No, terrible, querido Javier, colegas, Pedro, bueno, todos, realmente, mira, ahora que estamos con el tema aquí en Europa, en España, ¿no?, que parecería una banalidad, discutiendo lo del alumbrado de Navidad, yo como madre, y que bueno, vosotros también sois padres, me traslado, mi mente a veces se traslada a la situación de una madre o de una familia en Ucrania, en cualquiera de estos territorios, sobre todo ahora de los territorios ocupados, que ahora están bajo una ley marcial y que implica vivir en la zozobra y que además muchos de esos territorios están viviendo una evacuación forzosa por parte de las tropas rusas, y me imagino lo que significaría, ¿no?, la incertidumbre para mi hija, que tiene 11 años, el que dejásemos nuestra casa, nuestras cosas, nos llevasen a un lugar que no conocemos, en medio de un inminente invierno que en esa parte de Europa es durísimo y que estás pues a manos pues del destino, ¿no? Y que eres pues prácticamente pues una marioneta de lo que pueda suceder, y sin luz, sin energía, sin cómo cocinar. Me estoy imaginando a las madres primerizas, ¿no?, que están alimentando a bebés. Porque bueno, ya lo decía María, bueno, pues como periodistas nos buscamos la vida, pero no quiero imaginarme cuando tengas que calentar algo, cuando tienes que hacer la comida, cuando se te acaban los víveres, realmente las condiciones de sufrimiento de la población civil en ese contexto son inimaginables. Y yo por eso quiero que, a pesar de que llevamos ya tantos meses de esta guerra, que no imaginé llegar a octubre diciendo, es verdad que lo hablamos en un principio, ¿no?, las posibilidades aquí en estos micrófonos de que esta fuese una guerra larga, pero quizás siempre mantuvimos, al menos primero en el primer escenario de marzo, el que se pudiera sentar en una mesa de negociación, pero ya ahora, no sé cómo lo ven ustedes, vosotros compañeros, colegas, que ya hay una ley marcial, hay un decreto de adhesión ilegal, que Putin va a meter más fuerzas, más elementos, que está involucrando al ejército bielorruso. Es decir, me parece que ya estamos llegando a un punto, ya hemos llegado a un punto de no retorno.
Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Bueno, simplemente por complementar lo que dice Claudia, yo creo que ahora mismo se ha llegado al punto en el que, bueno, pues no pueden perder ninguno de los dos contendientes la guerra. Y cuando digo los dos contendientes, me refiero, en el caso de Ucrania, clarísimamente, porque ya no sería simplemente la pérdida de Ucrania, es decir, sería una derrota para Occidente, que es mucho más gordo. Es decir, el sistema de valores y del parámetro de Occidente, con una derrota de Ucrania no puede continuar adelante, es decir, no puede admitirse esa derrota. Y en el caso de Rusia, evidentemente, quitando aparte la personalidad propia de Putin, es decir, que evidentemente pues bueno, puede ser intercambiable porque Rusia es mucho más grande que el personaje que la dirige, pues tampoco puede replegarse hasta una derrota total. Es el país extenso más grande del mundo y evidentemente el problema es que mientras Putin siga ahí, pues pueden cometerse muchas locuras parecidas. Yo quisiera hacer simplemente una referencia, porque sigo prácticamente todos los días el parte que da el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, y que apunta cosas que son verdaderamente espeluznantes. Es decir, en esas evacuaciones que se están haciendo de las zonas sometidas a la ley marcial, se está produciendo una verdadera limpieza étnica. Porque aparte de que a la gente a la que se está evacuando, con muchas mentiras y engaños en algunos casos, se le está haciendo una selección tremenda para determinar quiénes son verdaderamente prorrusos, quiénes son colaboracionistas y quiénes son nacionalistas ucranianos. Y en gran parte, a muchos de estos se les está trasladando, según vuelvo a citar otra vez al Instituto para el Estudio de la Guerra, a zonas remotas de Siberia y probablemente para no volver más. No sé si esto recuerda que ya existió bajo Stalin y que se llamaba tristemente Archipiélago Gulag.
Lucas Martín, experto analista internacional, sé que estás en un aeropuerto, acabas de aterrizar. Sí. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pues rápido, en titulares, porque tenemos poco tiempo, tenía muchas cuestiones para ti: evacuación de civiles de Jersón, ofensiva desde Bielorrusia, Irán protagonista con drones, misiles, instructores. ¿Cuál es tu valoración en titulares?
Pues la valoración que hago yo de todo lo que, como resumen general, es la muestra de la incapacidad de Rusia para seguir sosteniendo la guerra, porque está teniendo que recurrir a un país como Irán para comprar material que le permita seguir combatiendo. Entonces, eso nos está dando un indicador muy claro de cuál es la situación real de la maquinaria de guerra rusa, claramente.
Pero crece el temor a que pueda utilizar el arma nuclear táctica, entonces.
De momento, yo sinceramente, ese temor lo veo más rebajado y voy a decir por qué. Porque Rusia realmente, su única capacidad de disuasión que le queda es el arma nuclear. O sea, convencionalmente ha demostrado que no tiene capacidad de disuasión. Si decide dar ese paso, tiene que estar dispuesto a darlo hasta el final. Y fíjate lo que iba a decir. En toda cadena de pasos que habría hasta llegar al desencadenamiento de un ataque nuclear ya masivo, yo creo que el mismo Kremlin tiene dudas de si en uno de esos pasos alguien no se frenaría y no estaría dispuesto a seguir. Y si no hacen eso, evidentemente, Rusia deja de ser una potencia. Rusia sigue siendo una potencia a día de hoy por su capacidad nuclear.
Ajá. Lucas, te dejamos, que sé que acabas de aterrizar en un aeropuerto. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier.
Os he leído, Pedro y Claudia, vuestros artículos sobre la crisis en el Reino Unido. Brevemente, ¿pensáis que tiene que haber elecciones? Porque eso de que el Partido Conservador esté ahí, que si un líder, que si otro, que si dura 44 días, eso creo que no es serio, ¿no? Bueno, ya con el Brexit se quedó claro que el populismo estaba afectando muy gravemente al Reino Unido, ¿no?
Ni saludable para la democracia, querido Javier y Pedro, porque bueno, ahora además con esa última reforma que se realizó este año de la ley electoral en Reino Unido, el que tiene la potestad para convocar elecciones es ahora el rey, ¿cómo se llama?
Carlos III.
Carlos III. Yo te lo estoy pensando en la reina Isabel, en el rey Carlos III, gracias Pedro, es el que tiene la potestad. Claro que, por supuesto, los laboristas están frotándose las manos, están viendo cómo está el tema.
30% llevan de ventaja en los sondeos, casi nada.
Exactamente, y eso es algo muy importante, querido Pedro.
Pues yo creo también que evidentemente se han demostrado dos cosas. Una, que el plan fiscal era un auténtico suicidio y que es imposible cuadrar el círculo de esa manera. Es decir, no se pueden rebajar masivamente los impuestos y al mismo tiempo subir masivamente también los gastos. Ese ejercicio evidentemente puso en pánico a todo el mundo, todas las instituciones, los fondos internacionales huyeron en estampida y eso es imposible. Y en segundo lugar, bueno, creo que también lo he dicho en el artículo, creo que desgraciadamente desde el Brexit el Reino Unido, a pesar de que siempre lo veíamos con gran admiración por haber elegido siempre a los mejores en los gobiernos, en esta ocasión no parece que esté en las mejores manos.
En eso coincidimos totalmente.
Gracias. Gracias, Pedro, Claudia, os saludo desde Asila, os animo a que vengáis aquí el año que viene porque merece mucho la pena.
Iremos con mucho gusto.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Un abrazo, cuídense mucho, hasta pronto.
Vale.
Desde Asila, desde el norte de Marruecos, a punto de dar las 11 de la noche en España, aquí serán las 10 este viernes 21 de octubre. Hasta aquí De Cara al Mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.